No, antes era mucho más segura. Yo que me dediqué al fotoperiodismo de cosas policíacos, era muy difícil que hubiera, digamos, asaltos, secuestros, crímenes horribles, eran muy difíciles. Había mucho crimen de pasional, había mucho accidente de avión, mucho accidente de ferrocarril, de automovilístico, pero no como ahora.
Quien me describe este cuadro de la Ciudad de México en la década de los 50 es Enrique Metenides, un fotoperiodista mexicano que por más de 70 años captó las tragedias de la capital mexicana. Hoy Metenides nos comparte su historia a través de este podcast. Hola, ¿qué tal? Le saluda Jairo Díaz Pedraza, productor y director de JDP o JDP Podcasting. Bienvenidos.
No, es difícil, muy problemático, mucho miedo, asaltan mucho, muy peligrosa la ciudad. No, yo me acuerdo que salían mujeres a la calle caminando en la noche y nadie les faltaba respeto ni se metían con ellas. Lo más que se podía llevar era un piropo, pero ahorita son groseros. Lo que
Sí,
pasa es que yo empecé a los 9 a tomar fotografías. No sé si quiera que le platique cómo.
claro.
Mi papá tenía un negocio que vendía cámaras y vendía rollos. Estaba en la Avenida Juárez, que está pegadito a un hotel que se llamaba Regis, que con el terremoto se destruyó. Pero cuando se tuvo que quitar el negocio, que había como 7 negocios ahí en un edificio, para construir un gran edificio, me regaló una cámara de las que vendía y me regaló una bolsa con rollos. Y él nos tomaba fotografías, mi papá, a la familia, para recuerdo. Pero cuando me regaló la cámara, resulta que yo me iba al cine y veía películas de Al Capone, de episodios americanos, ¿no? De los años de Chicago, de los años 20. Y yo con mi camarita me llevaba la cámara al cine y retrataba la pantalla cómo la percepción de los coches, cómo chocaban, cómo mataban a tiros a algún gángster. Y entonces así empecé a hacer una colección de carros chocados, carros que se accidentaban en la ciudad, que inclusive tardaban mucho tiempo en recogerlos porque no había mucho tránsito y los carros los quitaban hasta que los peritos dijeran quién tuvo la culpa. Pero en una de esas, mi papá hizo un restaurante y ahí iban a comer el Ministerio Público, las autoridades de una delegación policíaca que se llamaba Séptima. Cuando iban al restaurante a comer, que estaba a media cuadra del negocio la policía, les enseñaba yo mis fotos y me invitaron a ir a la delegación a tomar fotografías de casos policíacos que había en la delegación. Entonces me dejaban retratar cuando llegaba algún muerto, algún detenido, alguien que asesinó, le tomaba yo fotos. Y en otro accidente, como coincidencia, fui a retratar un choque y llegó un fotógrafo del periódico La Prensa y me preguntó que por qué estaba yo tomando fotos. Yo tenía en ese tiempo 10 años, iba a cumplir 10 años apenas, y me dice: ¿por qué estás tomando fotografías? Digo, pues las tomo para guardarlas de recuerdo. Dice: ah, dice, venme a ver a La Prensa y tráete fotos para verlas. Y le gustaron las fotos. Entonces me hizo su asistente, sin sueldo, claro. Iba yo con él a trabajar. Iba a las cárceles, iba a la policía, iba a la estación de bomberos, iba a la Cruz Roja. Entonces yo tomaba también fotos. Y luego mis fotos eran las que se publicaban, porque me quedaban mejor a mí que a él, a pesar que era una camarita viejita y yo un niño, porque llegábamos a los incendios con los bomberos y me cargaban los bomberos en el hombro porque estaba yo chamaco. Y cuando entrábamos, me cargaban en los hombros y yo tomaba la mejor foto, porque él se quedaba más afuera y era un gran incendio. Entonces mi foto se publicaba desde los 10 años en la prensa. Y me ponían mi nombre fotografía de Enrique Metinides.
¿Le daban crédito?
Me daban crédito, pero no me pagaban. Digo, yo lo hacía de por gusto. Y además yo iba a la escuela, a la primaria. Entonces yo andaba en un accidente, andaba yo en un incendio, andaba yo viendo cadáveres. Y en la tarde me iba a la escuela. Y llevaba yo el periódico a la escuela, se le enseñaba al maestro y a los alumnos. Y luego el maestro me llevaba con el director de la escuela a presumirme que tenía un alumno en primaria que era fotógrafo.
Metinides recuerda con precisión los detalles del terremoto del 85 en la Ciudad de México. Toma una fotografía que hoy se exhibe en fotomuseos, la destrucción del Hotel Regis.
Lo que pasa es que yo estaba en mi casa, vivía en Mariano Escobedo, y me despertó el temblor. Me tiró hasta de la cama porque fue horrible. Me vestí inmediatamente, agarré mi coche y me fui manejando hasta la Cruz Roja, que estaba realmente muy cerca. Mariano Escobedo a Polanco está muy cerca. Cuando llegué, iban y venían ambulancias ya. Ya venían con heridos incluso, de por ahí cerca. Y llegué a la Cruz Roja y ya no había ni una ambulancia. Tuve que esperar a que llegara una con heridos para irme en otra ambulancia. Entonces nos fuimos a varios derrumbes. Había gente prensada, muerta en la calle. Había edificios ardiendo. Inclusive me tocó ver, pero no le alcancé a tomar la foto porque fue muy lejos, una norteamericana que se aventó de un hotel frente al Monumento de la Revolución porque se partió en dos el edificio y pensó que ya se iba a morir y se aventó. Oímos nada más el grito, pero había cantidad de miles de muertos, ¿eh? Miles y miles de muertos. Cuando llegué al Hotel Regis, que era donde tenía mi papá el negocio, lo vi deshecho. Ahí se acabó un hotel que se llamaba Hotel Regis, una farmacia, un cine, cuatro cabarets y edificios. Se acabaron. Había mucho negocio ahí. Y ahí tomé esa foto que se ha hecho famosa, sobre todo en Europa, donde está ardiendo y se ve la avenida perfectamente bien.
¿Cuánta gente murió en el Hotel Regis ese día?
No, en el Hotel Regis murió mucha gente, pero no eran los que estaban cuidando porque fue muy temprano. No, murió mucho del hotel y del restaurante, pero no tengo idea cuántos murieron, pero sí sé que murió mucha gente.
Hable de la famosa fotografía, don Enrique, la fotografía del Hotel Regis caído, colapsado.
Sí, esa fotografía me acordé que ahí pasé mi niñez. Entonces ese hotel yo lo conocía inclusive por dentro. Ya más grande fui a hacer reportajes de gente que ahí se hospedaba y lo conocí perfectamente bien. Y además de mi niñez, pues era el anexo al negocio de mi papá. Entonces cuando lo vi destruido, pues sí sentí muy feo. Y pues tomé la fotografía destruido totalmente. Que ahora actualmente toda esa manzana es un jardín, es un parque. Desapareció totalmente todo. Se acabó todo.
Ahora es el parque de la Solidaridad.
Sí, anexo al Parque Alameda.
Sus fotografías se exhiben en México, Estados Unidos y Europa.
Siento que la gente se fije en las fotografías que tomaba, pero tuve la suerte. Este museo está muy bien. Me metieron más o menos 160 fotografías. Y recuerdo, pero no pude ir, me hicieron uno muy parecido en Berlín, en Londres, en Holanda, en Dinamarca, en Polonia, en España, en Nueva York, California, en Tokio. Mis fotografías han estado en casi toda Europa, pero me siento muy orgulloso de que ven esas fotografías, porque hay fotografías sin morbo, hay fotografías que en Estados Unidos y en Europa las catalogaron como sin morbo, pero artísticas. Y es lo que les llama la atención, que mis fotos eran tipo película. Lo que yo trataba de hacer la foto era como una película, pero que no se viera lo sangriento, que no se viera. Yo fui el pionero de tomar fotografías que no se viera sangre, que no se viera morbo. Inclusive me tiraba yo al piso. Yo fui el primer fotógrafo en todo México que tomaba fotografías tirado en el piso, precisamente para evitar la sangre. Pero aparte, las fotografías a color, ya no se publicaban fotos de cadáveres. No se publicaban fotografías. Y las fotografías de blanco y negro de cadáveres, que sí se tenían que publicar porque era un artista, porque era un torero, era un agente importante, se retocaba la fotografía para que no se viera morbosa.
¿Qué es lo que no se hace?
No, ahora es al revés. Ahora es con sangre, muy sangriento. Pero antes, inclusive el departamento de dibujo agarraba la foto cuando era blanco y negro y tenía un frasco de pintura gris, uno de pintura negra, una de agua, pinceles, trapos, y la retocaba la foto para borrarle toda la sangre, a pesar de que era blanco y negro. Y luego le pintaba el piso igual donde no había sangre, se retocaba el cuerpo, inclusive se le ponían alguna señal para que no se viera morboso. Incluso yo tomaba fotografías, pero el cadáver tapado con una sábana, para que no se viera nada de morbo.
En esta exposición, en este museo, ¿cuál es la fotografía que para usted la considera la más importante y por qué?
Bueno, hay varias, pero hay, por ejemplo, una pareja de novios que se casaban en 30 días después, y el novio le dijo a la muchacha: vamos a Chapultepec a rentar una lancha para andar en el agua. Dice: traigo 50 pesos, le dijo. Dice: vamos. Se fueron a Chapultepec y cuando van entrando le salen dos asaltantes con cuchillo y le dijeron: dame el dinero que traigas. Dice, déjame ir con mi novia a alquilar una lancha, ya nos vamos a casar. Y como no le dio el dinero, lo mata delante de la novia y le roba los 50 pesos. Y yo tomo la fotografía del tirado, no se ve una gota de sangre y la muchacha está en el suelo llorando de que le mataron a su novio y a su futuro marido. Pero hay mucha fotografía muy impactante. Inclusive hay una de un incendio. Un tráiler cargado de gas choca con un árbol y se hace un boquete y sale el gas. Cuando yo llego con la ambulancia de la Cruz Roja y los bomberos, quieren tapar el boquete, pero había miles de gentes viendo el accidente. Y cuando lo quieren tapar, yo me subo a una azotea a tomar fotos y se hace más grande el boquete. Entonces sale el gas horrible, ya salía como nube. Se metió a las casas, invadió toda la calle. Y cuando yo veo que la gente se desmaya por el gas, trato de bajar el edificio y explota la pipa. Se movió el edificio y gritó la gente: ¡ay! Y cuando bajó, todos prendidos, arrancándose la ropa, murieron 115 personas y hubo 1.500 personas quemadas. Y a mí no me pasó nada. Y tomé fotografías que ningún periódico tenía.
Martínez ha visto muchos muertos en su carrera como fotoperiodista. Dice que esas imágenes lo persiguen en sus sueños. Y aquí un dilema ético. ¿Qué hacer? ¿Tomar primero las fotografías o ayudar a los heridos?
Fíjese que sigo soñando, incluso ahorita. Sigo soñando que estoy tomando fotografías, que me voy al periódico, que estoy platicando con los jefes policíacos, que estoy viendo accidentes, porque lo vi desde los 9 años. Entonces fue toda una carrera de diario, 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 porque inclusive trabajaba muchísimo tiempo, doble turno, 15 dobles turnos al mes. Y aparte, luego no me daban día de descanso porque había mucho trabajo. Entonces estaba yo tomando 100 fotos diarias, mínimo.
Pero la cara, el rostro de los muertos, todavía no son. sueña, todavía lo recuerda?
Usted le enseño cualquier foto y le cuento la historia, porque se me grabaron mucho. Pero aparte tengo esa cosa de que yo me acuerdo muy bien todos los detalles de cada foto. Si usted me pregunta cualquier foto, le contesto.
¿Siente usted que después de 70 años de carrera, ya no hay nada más que dar? ¿O uno como fotoperiodista todavía tiene que darle, puede darle algo más al periodismo y a su comunidad?
Mire, lo que pasa es que hay tanta academia de fotografías, de fotógrafos que quieren ser reporteros gráficos, que he ido a darles pláticas. O sea, lo que yo hacía se los platico para que ellos lo quieran hacer. Y por eso cuando me entrevistan, la gente ve el reportaje filmado o en periódico para seguirlo, cómo tomaba yo las fotografías. Pero yo les doy pláticas de cómo deben de tomar la foto, el que quiera escucharla.
¿Le molesta a usted que lo cataloguen como periodista de nota roja o simplemente un periodista artístico, un fotoperiodista artístico?
Mire, antes se llamaba trabajar la nota policiaca, ahora le llaman nota roja, pero no se usaba en mi tiempo, se llamaba nota policiaca. Nota roja le pusieron hace algunos años por el color de la sangre, pero en mi tiempo no se usaba. Era fotógrafo de nota policiaca. Es el verdadero nombre. Yo en la noche lloraba, sobre todo cuando eran niños, porque tengo muchísimas fotografías en la casa que me tomaban otros fotógrafos, compañeros, donde yo voy cargando con los heridos. Soy el fotógrafo que siempre ayudaba a las víctimas, no nomás estoy viendo y tomando fotos. Yo tomé el curso de qué es ahora paramédico. Tengo 6 casos. Por ejemplo, una vez fui a un choque donde venía herido el papá, la mamá y los hijos, y a mí me tocó cargar un bebé, no tenía ni un año. Íbamos corriendo con la ambulancia de la Cruz Roja rumbo al hospital y le da un paro cardíaco, y yo me di cuenta porque estudié la cosa de primeros auxilios y le di respiración de boca a boca al bebé y vivió. Tengo otro caso de una persona que le dieron de puñaladas en la espalda y fuimos con una ambulancia, lo acuestan en la camilla y en eso venía el chofer adelante, claro, y el paramédico adelante, y yo venía solito con el herido y ahí vamos corriendo con sirena rumbo a la Cruz Roja y volteo a verlo y me hacía señas que se estaba muriendo y me di cuenta que se estaba aspirando, se estaba ahogando. Entonces lo levanto, le pongo la espalda aquí, le pongo la espalda a mí aquí. Entonces lo agarro así y le grité al chofer de la ambulancia que corriera más porque se venía ahogando. Nos bajan y con todo y camilla en la Cruz Roja, le ponen un respaldo y le meten oxígeno y lo salvan. Se salvó él. Y luego me mandó llamar el médico que lo atendió y me dijo, oye, ya me platicaron, si no lo levantas, se muere. Y así tengo varios casos. Pero yo trataba de ayudar a la gente y además tomaba las fotos. Pues yo digo que tome otro tipo de fotografía, porque, mire, por ejemplo, está mal dicho nota roja, porque puede ser un incendio sin víctimas, puede ser un choque, puede ser un secuestro, puede inclusive ser digamos, una vez en la Plaza de Toros, estaban toreando y un toro se saltó a las gradas y hirió a mucha gente. Se convirtió en nota policíaca, pero eran toros. Hay deportes donde se derrumba la grada, pero no es, la gente cree que nota roja es el cadáver lleno de sangre. Yo tomé muchas fotografías, por ejemplo, de niños que se perdían, y se publicaban las fotos para localizarlo. Esa es la llamada nota policiaca. Puede ser no nada más un crimen, puede ser cualquier tema, puede ser un robo, puede ser un asalto, puede ser un avión que se cayó, un camión que se accidentó, pero la gente se enfoca al cadáver lleno de sangre y es un error. Entonces yo les sugiero a los nuevos, pues que tomen, por ejemplo, desgraciadamente ya no los dejan tomar esas fotografías. A mí me dejaban retratar la ropa, el arma, los peritos sacando huellas, la fachada de la casa, las fotos en vida sobre todo. Yo siempre conseguía fotos en vida de las personas que habían muerto, aunque fuera un accidente aéreo. Y se publicaba ese tipo de fotos, no se publicaban los cuerpos, se publicaba la foto en vida, la fachada de la casa, el arma con que la mataron, los peritos sacando huellas, una bala por ahí. Hay inclusive fotos aquí que le enseño. Una vez mataron a una persona y la foto principal fue una mano de un doctor enseñando la bala que le habían extraído en el forense. Tengo una foto de la pistola con la sombra del sol, se ve doble pistola, una de la sombra y otra de la pistola, con la que un tipo mató a su esposa y a su amante y luego se suicidó él. Pero la foto que se publicó fue la pistola. Una vez fui tres señoras que mataron para robarlas en una casa. Tomo la foto de la casa, la foto en vida de ellas. Pero cuando voy entrando había una jaula con un perico adentro y le tomo la foto porque yo retrataba hasta los animalitos. Y retrato todas las fotos que usted quiera. Pero la principal foto de la prensa fue la jaula con dentro del perico y el encabezado decía el testigo del crimen. Y no se publicaron las fotos de los cuerpos, se publicaron las fotos, pero en vida.
El trabajo y la vida de Metinides han sido plasmados en libros y en exposiciones en fotomuseos, pero también se produjo un documental donde destaca justamente su trabajo de fotoperiodista.
Es un documental de parte de mi vida, cómo empecé, lo que estamos platicando ahorita. Hay entrevistas, compañeros que hablan de mí, pedazos de video, porque yo tomaba fotografías y tomaba también con una cámara de video los últimos años. Esos videos yo se los regalaba al jefe de bomberos para que les diera clases a los nuevos bomberos y le daba el video a la Cruz Roja para que le enseñan a los nuevos paramédicos cómo se debe de atender un herido y ver alguna fallita que hubo en tanto de bomberos como... Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que decía, este incendio no se apaga con agua, se apaga con espuma. Entonces les daban clases con mis videos. Entonces yo tomaba video y tomaba fotos con dos cámaras. Una precisamente para el periódico, una cámara mía, para entrarle a los concursos, porque le entré a 9 concursos y tuve la suerte de ganarme el primer lugar en los 9 concursos de diferentes, inclusive de la Presidencia de la República, de la Procuraduría, hacían concursos de fotografías de nota policiaca y tuve la suerte de ganarme los 9 premios.
Enrique, ya tiene usted una cantidad de artículos de su trabajo, tiene un libro inclusive. Tiene un documental. ¿Qué más sigue para
pues el el documental? Ojalá lo vieran, porque sí tiene bastantes cosas que debería saber, sobre todo el público, para que se prevenga de un accidente de los que yo narro en la película. Inclusive hay un niño, ese que está ahí en la foto, en la pantalla, es un niño que lo atropelló un coche. Lo suben a un taxi, el taxi lo lleva al hospital militar, pero cuando ven que no era familiar de ningún militar, le hablan a la Cruz Roja, lo atienden de emergencia y lo llevan a la Cruz Roja y lo operan. Y exactamente cuando ya lo iban a dar de alta, me habla la jefa de enfermeras de la Cruz Roja, dice, oye Enrique, ¿le puedes tomar una foto? Porque no viene la familia por un niño está muy chiquito, dice, tiene como 5 años, 6 años, y lo vamos a llevar a un lugar donde lo atiendan, pero ya no puede estar aquí porque ya lo vamos a dar de alta. Entonces, cuando lo voy a ver a la sala de encamados de niños en la Cruz Roja de Polanco, vi que era un reportaje, no una foto de social. Entonces le tomo un reportaje, se publica la foto en primera plana y le ponen grandote, mamá, ven por mí. Y al otro día la mamá fue por él, porque ya había ido a buscarlo, pero dijeron, aquí no está, pero estaba en el hospital militar. Ya la familia no regresó a la Cruz Roja porque dijeron, aquí no está, y sí estaba. Entonces, gracias a mis fotos, encontró a su familia y cambió su vida. Mire, le voy a ser sincero, me pasaron tantas cosas que si volviera a empezar ahorita, como el destino me dijera, no hubiera escogido esta profesión.
¿Por qué?
Porque es muy peligroso, hay mucha envidia. Tuve 19 accidentes de muerte. Tengo 7 costillas rotas, tengo un infarto trabajando, se volcaba la ambulancia, salí yo herido, chocábamos con el carro, me atropellaron 2 veces, me caí a barrancos varias veces, me quedé perdido en volcanes, en accidentes aéreos, me quedé perdido 3 días comiendo caña que crece en el volcán, me quedé sepultado en un derrumbe casi 8 horas, que salí herido en todas. Por eso cuando me preguntan mi edad les digo que yo tengo 133 años, porque tuve 19 accidentes de muerte, herido y de muerte, y digo yo, pues, si los gatos tienen 7 vidas, pues 19 por 7 vidas son 133, entonces les digo que esa es mi edad, porque me salvé de milagro. Y aparte hay mucha envidia en el medio, me escondían los rollos, se filmaban las fotos otro fotógrafo que no la había tomado la fotografía, me escondían los rollos, hay mucha envidia. Por eso les digo que si volviera yo a nacer, no sería fotógrafo.
Bueno, Metinides continúa compartiendo sus experiencias con estudiantes de fotografía en México. En abril de 2017, que es el mes que se produjo este podcast, Metinides sigue activo, vive en la Ciudad de México y sus fotografías se exponen en museos. Yo soy Jairo Díaz Pedraza, gracias por su atención. Si le gustó este podcast, compártanlo con sus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima.